Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Días, primer jueves de noviembre del 2020 y les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como ya saben, y es nuestro compromiso, nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl, desde todo el mundo y también para volver a escuchar o compartir programas anteriores. Arrancando el programa, queremos saludar a nuestra radio controladora y en el sonido a Camila González, quien nos pone en el aire cada semana. En la conducción les acompaña, como cada jueves, Cecilia Espinosa Cortés para, como también ya sabe, conversar sobre ciencia, salud y vida. Queremos también extender el saludo de bienvenida a toda la comunidad universitaria del campus Dr. Eloísa Díaz, donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile y además a todo el entorno de organismos, de hospitales, de toda la salud pública que existe allí en el corazón de la Comuna de Independencia, en nuestro barrio sanitario de La Chimba. Quédese con nosotros, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Tu Salud. El concepto de calidad de la atención en salud está vinculado a la satisfacción de las necesidades y exigencias del paciente individual, en su entorno familiar y de la sociedad como una totalidad. La Organización Mundial de la Salud define la calidad de la asistencia sanitaria como el aseguramiento de que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos también del paciente. De acuerdo al reporte de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en octubre del año pasado, encuestas de algunos países arrojaron que el 30% de las personas de la región todavía carecen de acceso a la atención y que los que la reciben, menos del 40%, la califica como de buena calidad. Por este motivo, los ministros de Salud de las Américas respaldaron un conjunto de medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a servicios de salud oportunos, eficientes, seguros y de calidad, que satisfagan entonces sus necesidades de salud. Esta estrategia y este plan de acción para mejorar la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud 2020-2025, dijo el organismo internacional, representa un cambio de paradigma sobre cómo se deben abordar la atención en salud y un avance hacia una atención centrada en las personas y en sus comunidades. ¿Cómo mejorar la calidad de la atención en salud en todo el sistema sanitario? ¿Cuáles son los estándares de calidad de salud? ¿Cómo es una atención de calidad? ¿Cuál es el concepto de salud que comporta? Son parte de las preguntas que van apareciendo y que este jueves, y a propósito del Diplomado en Calidad y Seguridad de la Atención del Paciente Odontológico, vamos a conversar con nuestros invitados. Quiero presentarles a la doctora Madeleine Ursúa. Ella es cirujana dentista con el Diploma de Calidad y Atención en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es académica de la Facultad de Odontología. Doctor Ursúa, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. También está junto a la doctora Ursúa la doctora Camila Pinto. Ella es también cirujano dentista, es doctora en ciencias médicas con especialidad en salud pública dental de la Universidad de Harvard. Es diplomada en salud pública, diplomada en sistema de salud. Es también la coordinadora académica de este nuevo diplomado. Doctora Pinto, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días a ti y a todos nuestros auditores.
Muchas gracias. Y completa este panel el doctor Marco Cornejo, él es doctor en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, es especialista en radiología oral y maxilofacial, es diplomado en gestión de instituciones de salud, también integrante del Comité de Expertos para la Elaboración y Pilotaje del Estándar de Acreditación para Establecimientos de Atención Odontológica y es el director académico del Diplomado en Calidad y Seguridad de la Atención del Paciente Odontológico. Doctor Cornejo, también muy bienvenido a Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Es un placer poder conversar con la comunidad y la ciudadanía de estos temas que nos afectan a todos.
Sí, así es, porque es importante también la formación de todos los profesionales de la salud, de todos quienes trabajan brindando este servicio. Así es que esta temática de la calidad, de cómo están siendo finalmente nuestras atenciones, especialmente en la odontología, es importante que la comunidad los maneje. Doctor Cornejo, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente se ha instaurado por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cuéntenos cuáles fueron los mensajes para el 2020, especialmente en este contexto en que estamos de pandemia, ¿no?
Sí, es muy interesante porque hace un par de años la Organización Mundial de la Salud, como ente rector, norma orientadora fundamentalmente en temas de salud y a nivel global, convocó una comisión y también formuló una iniciativa que tenía muy buena acogida, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, como una iniciativa que pretende relevar y difundir la importancia de que estos temas efectivamente sean abordados como ámbitos de gestión y también como ámbitos de, que afecta la salud de las personas. Particularmente el año 2020 cobró relevancia abordar el tema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente en función de garantizar la seguridad del personal de salud como un ámbito prioritario para de esta manera poder también garantizar la calidad, el acceso a los servicios de salud y la seguridad que pudieran tener la población en general en entornos de seguridad de la atención, es decir, que no sea el acceder a un servicio de salud otro factor de riesgo más en tanto el personal de salud esté garantizado en sus condiciones de trabajo para que sean seguros por un lado y por otro lado no se vayan a contagiar en ese contexto.
Es interesante porque en particular en este contexto, ¿no? En esta contingencia que estamos viviendo como la emergencia sanitaria más importante del siglo, el tema de las condiciones de trabajo del personal de salud ha sido tremendamente relevante dada la alta exigencia, ¿no? Que ha demandado la respuesta sanitaria precisamente a esta pandemia. Así es que es relevante este acento que hace la Organización Mundial de la Salud. Hay una historia respecto a la gestión de calidad de los servicios sanitarios que también es interesante, es importante conocerla. Doctora Pinto, ¿usted nos puede ilustrar sobre aquello?
Bueno, primero decir que calidad es un concepto multidimensional que considera varias cosas, no solo seguridad de la atención, y de a poco se ha ido integrando en lo que es atención en salud, de a pequeños pasos, porque es un concepto muy grande. Entonces empezamos con seguridad para el personal de salud, después seguridad para el paciente y todavía nos queda mucho para el futuro, incluyendo que estamos cambiando a sistemas donde el paciente es el centro de nuestra atención y no el profesional de salud. Y en base a eso también vamos a llegar a un minuto donde la satisfacción del paciente va a ser un punto importante.
Sí, el tema que menciona la doctora Pinto en relación a calidad y satisfacción es muy relevante precisamente porque, como yo lo decía en la introducción, hay un porcentaje de los usuarios de los servicios de salud que expresan que esto es bien deficitario. ¿Cómo esto se reconoce también en la experiencia nacional e internacional respecto de estos conceptos de calidad en la atención?
Bueno, la satisfacción del usuario es un concepto que hasta el minuto no tiene una definición clara desde la salud pública, así que la definición que hemos adoptado más usualmente es la del marketing, y son servicios totalmente diferentes, una atención de salud versus a la compra de un producto. Entonces, la medición de la satisfacción usuaria varía mucho. Y lo otro es que la satisfacción está compuesta por un gran número, un gran abanico de acciones, o sea, desde la ubicación física del lugar donde vamos, la atención que recibo del personal administrativo, la infraestructura, la sala de espera, la atención del médico, y de hecho, como dato interesante, generalmente las atenciones de urgencia tienen una mayor satisfacción usuaria que los controles regulares, porque cuando la gente va con un problema, toda su atención está en que le resuelvan el problema, si tiene que esperar, si no son tan amables, eso pasa a un segundo plano. En cambio, cuando vamos a un control regular, estamos más abiertos a ver todo el resto del ambiente. Así que es un tema apasionante, la verdad.
Sí, desde luego que es apasionante, porque es muy fácil para los usuarios, quienes hemos utilizado algún servicio de salud, poder ubicarse en esa situación, ¿no? Muchos, todos, la mayoría, diría yo, hemos estado frente a alguna atención de urgencia y sobre algún control regular. Así es que son conceptos que, si bien están dentro del espacio de lo teórico de la salud pública, son muy asimilables a lo que es la realidad concreta. Doctor Cornejo, ¿cuáles son esos reportes nacionales e internacionales sobre este proceder en el ejercicio odontológico? Ya entrando de lleno en lo que es la atención de salud odontológica, ¿cuáles son las estadísticas que se manejan respecto a la calidad de la atención?
Sí, muy interesante pregunta, y en continuidad a lo que señalaba la doctora Pinto, es un tema que se viene instalando a nivel mundial. También Chile ha entrado en la cultura de calidad en la atención de salud, y en ese marco hay que ser súper honesto que es un tema que en Chile no se ha vigilado, es decir, no hay estadísticas oficiales. De un tiempo a esta parte se ha venido levantando información desde atención primaria de nivel de hospital, pero son escasas las sistematizaciones de información que hay. Sí hay reportes que cobran relevancia cuando se hace noticia a través de en medio de comunicación, y fundamentalmente muy sensacionalista habitualmente, que han tenido como secuela la muerte de pacientes o algunas circunstancias o procesos que han sido inesperados, que en esta disciplina se le llama evento adverso, algunos que pueden ser prevenibles sin duda y que pueden tener una variedad de complicaciones, ¿no? Entonces, como un desafío que surge a partir de la pregunta que usted nos señala, es poder, como Ari, también lo hemos planteado, poder ir captando información en este ámbito para cumplir con una de las funciones de salud pública, que también es vigilar los eventos relacionados con la seguridad de la atención en salud, y particularmente en nuestra facultad es de interés vigilar los eventos relacionados con la atención y seguridad del paciente odontológico. Aún así, a nivel internacional, uno de los eventos más descritos, aunque parezca de perogrullo, sigue siendo la extracción de diente equivocado. Es el evento adverso, también puede constituir evento centinela, dependiendo de la gravedad que pueda adquirir para el paciente o para el sistema, extraer un diente equivocado. Y en eso es súper importante poder ir definiendo procesos, etapas, que pueden contribuir a evitar que esto ocurra, y de eso se trata fundamentalmente la gestión del riesgo en salud.
Para los auditores y auditoras de A Tu Salud que a esta hora están sintonizando la 102.5 FM, les queremos comentar que estamos conversando con el doctor Marco Cornejo, con la doctora Camila Pinto, con la doctora Madeleine Ursúa, todos cirujanos dentistas, salubristas, académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en relación a este nuevo diplomado en calidad y seguridad de la atención del paciente odontológico, para que todos nosotros nos podamos también informar acerca de cómo los profesionales de la salud están manejando estos conceptos para finalmente centrarse, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, en el bienestar de todos y todas los y las pacientes. Existen distintos sistemas y modelos de calidad que están vigentes en el país. A la doctora Maylen Ursúa le quiero pedir si nos puede acercar a cómo se describen estos sistemas, cómo se articulan, cómo operan.
Bueno, sí, como tú dices, pues existen distintos modelos de calidad. Bueno, existen los modelos europeos, hay uno norteamericano, también hay unos iberoamericanos, y el más conocido probablemente para todo el mundo es el ISO. Seguramente a todos les suena más, ¿no? Pero en Chile adoptamos un poco más la visión norteamericana de los modelos, en donde define, ¿cierto?, que la calidad está constituida por distintos elementos: efectividad, eficiencia, acceso, accesibilidad también está centrado en el paciente, equidad y seguridad. Y en Chile el modelo principalmente está centrado en la seguridad del paciente. Sí, y en ese sentido, como dice Marco, también esto no ha constituido, sobre todo en odontología, ¿no? Quizás en el área de la enfermería y en el ambiente hospitalario, están más cercanos a estos términos de la gestión de calidad, en la atención cerrada principalmente, ¿sí? Pero en la atención abierta, en la atención ambulatoria y sobre todo en odontología, yo creo que recién nos venimos acercando desde hace algunos años, ¿no? Desde la instalación de la garantía GES de calidad, que es exigible ya, pero que todavía está en desarrollo en nuestro país, se ha avanzado principalmente a la acreditación, por ejemplo, demostrando en la atención cerrada y la atención abierta, como les digo, y ambulatoria, y odontológica todavía no tenemos como a lo mejor un modelo tan establecido, pero nos basamos en el chileno, que es el de la calidad, que está centrado en la seguridad del paciente. Por otro lado, la odontología también le ha costado quizás aproximarse a estos modelos, yo pensaría, según sus orígenes. Si pensamos, la odontología no tiene un origen propiamente tal sanitario, ¿no? Y por hacer un poquito de historia, está todo, la odontología viene un poco desde los barberos, ¿cierto? Instalándose por ahí. Y nosotros incluso podríamos ver que hasta hace poco tiempo la exigencia, por ejemplo, de gorro, de guantes, no va más allá de los, qué sé yo, 20 años. Entonces, por ahí también es interesante que la odontología, ¿cierto?, acercándonos a cumplir con esta garantía de seguridad, ya está reconociendo estos modelos en Chile. Pero yo diría que en el Chile, por lo menos, el más estamos principalmente en el modelo centrado en la seguridad del paciente.
Sí, qué interesante lo que describe la doctora Ursúa, porque para nosotros se hace tan, tan habitual, ¿no? Ver a todo el equipamiento, los EPP, que se llaman los elementos de protección personal para todo el equipo de salud, ¿no? La mascarilla, la antiparra incluso, y ahora con mayores estándares debido a el tema de la pandemia por COVID-19, sin embargo, tal como lo señala, esto no es tan antiguo, es más bien reciente. Así es que, instalado ya ahí en lo que es el riesgo sanitario en odontología, quería preguntarles a todos si nos pudieran comentar cuál es el diagnóstico que ustedes hacen desde la salud pública, desde el conocimiento de la Facultad de Odontología, cuál es ese nivel de riesgo sanitario en odontología que hoy día enfrentamos.
En consolidar esta mirada del riesgo sanitario en odontología, y cuando se trata de sistematizar este concepto, es importante considerar que, como señaló Madeleine, no es solamente el tema de seguridad de la atención, sino que también otros aspectos relacionados con la calidad. Y cobra especial relevancia en este tema el avance que ha habido a nivel nacional, los registros electrónicos, es decir, tener claro cuál es la condición del paciente que un profesional recibe o enfrenta, y también su historial, por tanto, que eso esté plasmado en un documento oficial, que ojalá sea único, para todo el personal sanitario y ojalá para los distintos niveles de atención, es decir, los consultorios, los CEFAM, idealmente los establecimientos hospitalarios, tengan esa información. Es un avance en que en Chile incluso está en proceso, pero que es muy avanzando de manera importante. Y en odontología este tema ha sido todo un avance que hay que reconocer, porque incluso en la propia facultad había, hasta hace poco, habían fichas por especialidad, es decir, o por clínicas, no había una ficha única. Y contar con una ficha única en la facultad ha sido un gran avance en términos de poder tener un panorama claro de la condición de salud del paciente, tanto de las atenciones que ha recibido como de los planes de tratamiento instaurados. Pero más importante es la condición de salud de ese paciente. Es decir, no todas las personas que se someten a una atención odontológica tienen las mismas condiciones de salud y el mismo riesgo en términos de poder enfrentar una complicación a consecuencia de, por ejemplo, el tipo de anestesia que se puede administrar, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que valorar, que ha habido avance importante a nivel nacional y desde luego en nuestra facultad con la unificación del sistema de registro.
Lo otro interesante de mencionar es que se ha empezado a levantar medidas para conocer nuestra línea basal. Por ejemplo, empezar a medir los eventos adversos y que queden registrados para que sepamos, podamos cuantificar cuántos son, porque hasta el minuto tenemos una idea que está más bien basado en nuestras presuposiciones y creencias que en lo que se ve en la realidad. Y una cosa importante es que de repente estas medidas generan resistencia, porque estamos en un sistema muy punitivo, donde si se considera que si hay un evento adverso, que un evento adverso es algo que no es culpa de nadie en particular. Entonces tenemos que cambiar la cultura para empezar a levantar estos conceptos.
Muy, muy interesante, doctor Ursúa.
Sí, lo último que agregaría quizás, que también es importante, que son la instalación, ya también hace un tiempo, de las guías y protocolos de práctica clínica, que eso también nos ha hecho avanzar harto en estandarizar, ¿cierto?, los mínimos necesarios para entregar una atención y, de calidad, ¿cierto?, y con la seguridad necesaria para nuestros beneficiarios, nuestros pacientes. Eso también yo agregaría que también la ficha, ¿cierto?, los registros, y que también hemos estado avanzando en estas de guías prácticas clínicas para la atención.
Me parece súper relevante lo que señalan las colegas, porque la práctica odontológica ha estado muy sujeta a una gran variabilidad clínica, y de hecho ha sido sujeto de reportajes en televisión que muchos de nuestros y nuestras oyentes probablemente han visto. Es decir, cómo dependiendo de dónde vaya le encuentran 5, 7, 8, 10 caries, ¿no? ¿Y qué se define por qué? Entonces, aquí cobra relevancia, que también es sujeto del diplomado que vamos a dictar, el tema de odontología basada en evidencia, es decir, atenciones odontológicas que sean de acuerdo a la evidencia actual y no meramente al criterio clínico, sino que ese criterio clínico tiene que estar sustentado por las recomendaciones que la evidencia científica actual señala, es decir, incluso someterse a un odontólogo que no está actualizado u odontóloga en los protocolos de atención puede significar cavitar un diente, que ya es un riesgo para nosotros, un riesgo en términos de vida del diente, pensando en que esa es la mínima unidad de intervención probablemente, que no sea necesario. Es decir, es fundamental que las personas que otorgan atenciones dentales estén actualizadas en los conocimientos científicos y en las intervenciones odontológicas adecuadas para cada problema odontológico.
De toda pertinencia, doctor Marco Cornejo, y por eso estamos acercando los contenidos, las reflexiones que comportan y que completan este diplomado en calidad y seguridad de la atención del paciente odontológico, que ya se encuentra disponible desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quiero agradecer todas estas intervenciones de parte de nuestro panel, al doctor Marco Cornejo, a la doctora Camila Pinto y a la doctora Madeleine Ursúa, y pedirle que se mantengan ahí. Estamos realizando este programa de manera remota, como nos hemos comprometido, para darle continuidad a la Tu Salud, pero también guardar la seguridad de cada uno, de todos nosotros y también de los trabajadores en la Radio Universidad de Chile, porque hay que enfatizarlo, seguimos en pandemia, ¿no? Así es que vamos a ir a la pausa, a conectarnos con los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación que nos parece absolutamente enriquecedora para todos y todas en Radio Universidad de Chile y desde la Tu Salud. Vamos a esa pausa y retomamos la conversación de esta semana.
A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Luego de tener este contacto con los mensajes de Radio Universidad de Chile en esta pausa tan tradicional en A Tu Salud, regresamos a esta conversación sobre ciencia, salud y vida, este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y en radio.chile.cl para todo el mundo, acompañándoles desde la Facultad de Odontología y todo el conocimiento que allí se genera. Quiero recordar que estamos conversando esta mañana con el doctor Marco Cornejo, con la doctora Camila Pinto, con la doctora Madeleine Ursúa, todos ellos académicos de la Facultad de Odontología y parte de este nuevo diplomado en calidad y seguridad de la atención del paciente odontológico, que al que ya se puede acceder, va a tener ahora su primera versión próximamente, de manera que quisimos acercar toda esta gestión que se está realizando desde la Facultad de Odontología y que se traduce en estas nuevas herramientas para la actualización también de todos los profesionales de la salud y en particular de la salud odontológica, porque hay que decir que este diplomado está abierto no solo a los odontólogos, también a todo el equipo de salud. Y para continuar esta trayectoria y esta conversación de esta mañana, quisiera preguntarles cómo se deben minimizar estos riesgos que están implícitas en la atención de salud odontológica para entregar garantías de seguridad al paciente.
Qué buena pregunta que realiza Cecilia, porque tal como usted señala, un elemento importante es reconocer que la atención en salud y particularmente la atención odontológica también pueden ser riesgosas. Por tanto, es importante minimizar aquellos riesgos. Y que esto está asociado a la conducta humana, a la condición humana, que somos seres humanos, y que el error existe, digamos. Por tanto, es importante gestionarlo, reconocerlo, y a partir de reconocerlo, poder gestionarlo, minimizarlo e idealmente eliminarlo, ¿no? Una de las modalidades actuales, es, como señaló la doctora Madeleine Ursúa, es estableciendo estándares o requisitos mínimos que hagan la atención segura. Y para eso se han establecido distintos protocolos en algunas instituciones y a nivel nacional existen los estándares de acreditación de calidad y seguridad de la atención para distintos tipos de establecimientos de salud, hospitalarios, centros de atención abierta, etcétera, ¿no? Es decir, desde lo político existe en reconocer que la seguridad de la atención y la calidad de la atención es un ámbito que la atención de salud que otorga un país debe ser reconocido como un elemento a trabajar, digamos. Y por otro lado, en el ámbito de gestión de los prestadores, de las instituciones que entregan servicios de salud, debe ser una estrategia de mejora continua para hacer de la atención de salud lo más segura posible. Cabe recordar acá a uno de los próceres de la calidad en salud, que es Don Abebián, y él hablaba de indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultados en calidad, y en ese ámbito se condice mucho con los procesos que en Chile se deben cumplir para hacer del lugar donde tú vas a atenderte seguro y esta autorización sanitaria de los establecimientos de salud, así como de los procesos y resultados a través de certificar que como actúa el personal de salud y un establecimiento de salud hace segura o menos insegura la atención de salud. Yo creo que esos son elementos importantes a reconocer. Y desde luego en Chile es un tema, como señalaba yo, que se ha valorado, la política pública lo ha reconocido. En la reforma del 2005 a través del GES, una de las garantías que se garantiza valga la redundancia, es calidad de la atención. Y como señaló la doctora Ursúa, en Chile el modelo de calidad apunta fundamentalmente a otorgar seguridad en la atención de salud. Entonces, sería un tema interesante que pudiéramos abordar seguramente enseguida, el tema del GES, ¿no?, propiamente tal.
Sí, claro, qué importante es que estas garantías explícitas en salud, que todos conocemos, la gran mayoría como GES, ¿no?, considera esta garantía de calidad. ¿En qué consiste?
Es importante mencionar que el GES tiene 4 garantías. Son acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Calidad es la última garantía que entra en vigencia. La reforma GES empieza el 2005 y la garantía de calidad empieza el 2015, o sea, 10 años después. Y esta garantía dice que el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizada deben ser realizadas por un prestador registrado y que también, todavía solo en el nivel secundario, ahí tiene que estar el lugar acreditado. O sea, tenemos reglas para los lugares físicos y para los prestadores.
Bueno, y por otro lado, como decía Cami, básicamente garantizando entonces que el profesional, ¿cierto?, esté registrado, es decir, que eso significa que esté registrado como prestador individual en la Superintendencia de Salud, y ahí todo el mundo, ¿cierto?, toda la comunidad tiene acceso a evaluar si los prestadores médicos, odontológicos y otros también están efectivamente registrados ahí, porque eso asegura que esa persona, ¿cierto?, pasó por un proceso formativo, formal, que una universidad, ¿cierto?, se hizo cargo de su formación, eso por una parte, y lo otro, que el centro de salud esté también acreditado, que hoy en día, ¿cierto?, solamente es exigible a los centros de mayor complejidad y hospitalarios, ¿cierto? Se está avanzando recién en los de atención abierta y, por supuesto, todavía falta un tiempo para que esto se instale como obligatoriedad en los centros odontológicos propiamente tal, y eso garantiza en el fondo que todos los pacientes que reciban atenciones en ese centro de salud cuente con los protocolos, ¿cierto?, y los procedimientos que van a ofrecer una mayor calidad y seguridad de la atención en salud. Eso en el fondo significa que un establecimiento esté acreditado, ¿no?, que pasó por un proceso intenso y difícil para muchos centros de salud y que logró esa calidad. Y esto también además se va haciendo sistemático en el tiempo, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo, tanto los profesionales como los centros tienen que ir demostrando avances en estas acreditaciones y en esta certificación.
Yo creo que es muy importante lo que señala Madeleine, la doctora Ursúa, porque esto es reciente, es decir, Chile ha demostrado avances importantes. Yo creo que uno tiene que dar una lectura política también de los avances que ha implicado para la sociedad, más allá del gobierno de turno que esté, de lo que ha avanzado. Es decir, Chile actualmente cuenta con un registro nacional de prestadores individuales de atención de salud, donde está, en teoría, cada enfermera, cada matrona, cada médico, cada técnico en salud, que el Estado reconoce que está habilitado para ejercer su función como tal, está en un registro al que la población puede acceder. Esa información está disponible en todo el mundo. Y hasta hace algunas décadas atrás había noticias, todavía las hay, pero cada vez menos, ¿no? Pero ya es intrusismo, pero médicos que no eran médicos, dentistas que se hacían pasar por dentista, etcétera. Yo creo que eso es súper importante para quienes nos escuchan, como ámbito a valorar en lo que Chile ha avanzado. Es decir, si yo, como paciente, quiero llevar a mi hijo a un ortodoncista o a un especialista médico de otro ámbito, o que la persona que me va a pinchar efectivamente está habilitada para tal, el Estado tiene un instrumento para que yo vaya a consultar. De momento es a través de consulta electrónica en el sitio de la Superintendencia de Salud, pero yo puedo saber si tal persona efectivamente es lo que dice ser, si es dentista, es médico, si es médico-dentista, qué especialidad tiene, dónde se formó, cómo se le reconoce su especialidad, hasta cuándo está vigente en esta actualización que dijimos del conocimiento, y cuando yo puedo consultar eso, la Superintendencia me dice, la especialidad o el título de tal persona tiene vigencia, el título no, el título es permanente, ¿no? Pero la especialidad tiene cierta vigencia que se ha ido aplazando la prórroga de aquella vigencia. Pero quería destacar eso, es decir, cómo en Chile ya contamos con un instrumento que cualquier persona puede consultar si determinado profesional es lo que dice ser. Y es un elemento de empoderamiento a la población que ha significado un importante avance en nuestro país.
Sí, y tomándome de eso último, esta es la, hay una gran parte, ¿no?, que hace el Estado, las instituciones, los profesionales, pero también hay una parte que tiene que hacer igual ahí la comunidad, ¿no?, que es estar como informada y hacer exigible finalmente esta garantía, ¿sí?, saber de qué se trata y saber dónde puedo consultar. Entonces eso también es súper importante, dado que Marco ha hablado de esto del empoderamiento, la participación, ¿cierto?, y la responsabilidad también ciudadana de hacer exigible este derecho.
Sí, desde la Tu Salud hablamos generalmente de esta vigilancia ciudadana en salud, y que de alguna manera el propósito de este programa es también entregar algún tipo de herramienta, democratizar el conocimiento, apunta hacia ello, para poder fortalecer entonces la capacidad del ciudadano de poder fiscalizar a sus propias instituciones. Y yo quisiera retomar algo que ustedes han mencionado, que es la acreditación en salud. Hay que decir que como institución de educación superior, la Universidad de Chile, la Facultad de Odontología, está siempre en el contexto de una acreditación de la educación. Y estamos mucho más familiarizados, creo yo, la población, con que una carrera o una universidad esté acreditada. Pero ¿qué pasa con la acreditación de los centros de salud? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que se tiene que acreditar? ¿La institución, la estructura, los procedimientos, el personal? Si nos pudieran también comentar aquello.
Sí, bueno, la Facultad de Odontología, afortunadamente, ¿cierto? Y como es su deber, participa en cada uno de estos procesos que se instala, ¿no?, a nivel nacional. Y una de las últimas cosas, bueno, se viene trabajando ya hace varios años, ¿no? Todavía falta un poquitito instalarlo, pero participamos, bueno, aquí está Marco también, y yo también personalmente participamos en la elaboración de los estándares de acreditación para los centros odontológicos de atención, ¿cierto? Bueno, abierta y cerrada. Todavía se está avanzando en que esto sea ya norma, ¿no?, y que sea bien oficial, pero el estándar existe y la facultad formó parte con su equipo de calidad, ¿cierto?, en ese entonces, del pilotaje de estos estándares. Bien, porque en ese minuto se probaron, ¿no?, este trabajo se probó en distintos establecimientos, en centros de atención abierta de megaprestadores, ¿cierto?, públicos, y también de la Facultad de Odontología, porque nos interesaba particularmente por todas esas especificaciones que tienen las facultades de odontología, que lo hacen también muy distinto a otro tipo de centros. Y la verdad es que esa evaluación fue bastante exitosa en ese minuto. Nuestra facultad, con su equipo de calidad, hizo un gran trabajo en ese sentido y fue bien evaluado, ¿sí? Fue súper bien evaluado y eso también nos sirvió porque nos sometimos a la examinación de pares, ¿no?, que venían a revisar cada uno de esos estándares y criterios que deberíamos cumplir, y eso también nos permitió tener una línea base para ir avanzando en otros procesos que de a poquitito se han ido también instalando. Así que, en ese sentido, nuestra facultad ha participado como protagonista en cada uno de estos hitos.
Valoramos profundamente el avance que ha sostenido la Facultad de Odontología en materia de calidad, levantando su dirección de calidad, elaborando una serie incluso documentos basados en la evidencia científica sobre recomendaciones para la atención odontológica y en particular quiero subrayar para este contexto de coronavirus, de COVID-19, donde francamente el trabajo, el conocimiento, la experiencia de la Facultad de Odontología está siendo un referente también para distintos centros de salud en este contexto.
Sí, bueno, respecto a lo último que tú comentas, justamente este contexto de coronavirus, yo creo que abrió una oportunidad también para todos los procesos de acreditación y para definitivamente ya asentar una cultura de calidad en la que se ha estado trabajando también instalándola en todos los servicios. Ya, por una parte teníamos todos estos avances, ¿no?, estas garantías de atención en salud, el sistema de acreditación, pero esto necesitaba que la cultura de calidad estuviera muy instalada en cada uno de los servicios, ¿bien? Y eso cuesta porque finalmente, como digo, hay una, como dije, no había una experiencia de formación que quizás no era precisamente con la calidad instalada desde la base, ¿sí? No sé, bueno, por dar ejemplos cotidianos, ¿no? Yo estudié, Marco, también la facultad, por ejemplo, todavía teníamos docentes hace 20 años atrás, estoy hablando, que costaba, por ejemplo, que se pusieran guantes, esta cosa y la instalación del gorro, ¿cierto? También fue, y de los uniformes, y de que no podíamos salir con nuestro uniforme fuera de los espacios clínicos, también ha sido un proceso que uno dice, bueno, esto ya tendría que ser, pero ha costado instalar, y uno también todavía ve mucha gente, muchos profesionales, y los reconoce, ¿no? Porque andan con sus uniformes en la calle. Entonces esas son cosas que ya de a poquitito se han tenido que ir instalando, y yo creo que el coronavirus, espero, ¿cierto?, que sea esta oportunidad de hacer esta, confirmar que la calidad parte de los mínimos, y que siempre a lo mejor tendría que haber sido así, así estricto, ¿no? Con nuestros pacientes protegidos también, con elementos de protección, y bueno, con nuestros profesionales también súper, súper cuidadosos, con los usos de la mascarilla corresponde, ¿no? Desechándola por cada paciente, y así, etcétera.
¿Cuáles serían esos conceptos fundamentales y estándares en la calidad de odontología?
Bueno, estamos en un momento donde el foco de atención está en la medicina o atención de salud basada en la evidencia. Así que ahí, con la mejor evidencia, no solo la más actualizada, sino que también la de mejor calidad, se van construyendo guías clínicas, porque la calidad no solo es medible, sino que la idea es que el paciente, sin importar a dónde acuda, sin importar el financiamiento de esto, su nivel socioeconómico, siempre tenga un nivel de calidad base hacia arriba. O sea, asegurarnos que todos tenemos una cierta calidad mínima. Y por eso se han creado estas guías clínicas que son para guiar a los profesionales médicos en cuáles son los procedimientos con más evidencia, que son los más actualizados, porque en el mundo de ahora, con la cantidad de información que tenemos acceso, es difícil que cualquier persona pudiera estar al día con todo lo que está pasando. Entonces, organismos como nuestro Ministerio de Salud tratan de organizar toda esa evidencia y ponerla a disposición de los clínicos.
Sí, yo creo que es relevante retomar la discusión que surgió delante en relación a los estándares de acreditación, es decir, aquellos parámetros que el país ha definido para decir que tal tipo de establecimiento de salud está acreditado en calidad, que ya sabemos, como dijo Madeleine, en seguridad de la atención fundamentalmente, ¿no? Pero falta que avancemos, de momento es exigible fundamentalmente para los establecimientos más complejos y cerrados, es decir, donde los pacientes se hospitalizan, y no es exigible todavía para atención abierta, como son los CEFAM, y también como son las clínicas odontológicas. Aun cuando ya existen los estándares, hay CEFAM que se están acreditando, sí, pero no es exigible. Como odontólogo nos parece interesante y también necesario avanzar en que este estándar, que está pilotado ya, que fue creado de manera participativa, con entes gremiales, con prestadores institucionales y también individuales, representantes de colegios, la universidad, etcétera, muy representativo, que además fue trabajado de manera participativa, se pilotó en distintos tipos de prestadores odontológicos, en distintos tipos de clínicas, para que nos entiendan. Por tanto, hay que tratar de que esto pase a ser normativo. Desde luego, probablemente requerirá revisiones en términos de lo que ha implicado la enfermedad de la COVID y la pandemia en cómo incide en hacer la atención odontológica segura y ver si las exigencias están en alguno de los ámbitos que se definieron como exigible en el piloto, pero desde luego hacer exigible todo lo que un estándar puede, 100% exigible todo lo que un estándar puede definir es imposible, y por tanto hubo unos mínimos que son las características mínimas a cumplir y que desde luego consideramos que son un avance. Lo que señalé, el contar con un registro de lo que el dentista planifica y diagnostica, el contar con la identificación del paciente, con su historial médico, sus condiciones de salud, un manejo de la eventual infección asociada a la atención de salud, qué ocurre si ese paciente tiene una urgencia médica. Todo eso protocolizado es un avance que hay que implementar de manera real en los prestadores odontológicos y que de momento no es exigible, pero que creemos muy necesario.
Y esta gestión de calidad debe ser, debe cumplir con los mismos estándares tanto en el sistema público como en el privado?
Sí, sí. Por lo menos desde la garantía de calidad, que está definido en el GES, es exigible para los prestadores públicos y privados. Sí, eso es así. Como decía Camila, una de las dimensiones de la calidad es la equidad. Y evidentemente eso ahí se debería reflejar.
Quería instalarlos en la dimensión política de todo lo que significa las políticas públicas en salud, en particular en este Plan Nacional de Salud Bucal y Gestión de la Calidad. ¿En qué fase estamos? Considerando que además, si lo cruzamos, ¿no?, con la contingencia nacional, y voy más allá del coronavirus, voy directamente a lo que es esta discusión constituyente para una futura nueva constitución, cómo este Plan Nacional de Salud Bucal tiene que incorporar también todas estas variables.
Sí, interesante señalar que el programa que se trabajó también de manera participativa, con participación ciudadana de múltiples actores a nivel nacional, con mesas y diálogo ciudadano, se plasmó en ejes estratégicos y uno de ellos tiene que ver con la calidad de la atención odontológica. Está establecido. Lo que pasa es que el plan, aun cuando estuvo en consulta pública, no se ha implementado. Y lo creemos importante poner eso en la discusión. Y el plan señala indicadores en este ámbito, como es garantizar efectivamente que todos los que otorguen atención odontológica estén reconocidos por las instituciones, cuenten con certificación, ir avanzando en la acreditación de las clínicas odontológicas y que ojalá de aquí al 2030 todos los prestadores odontológicos, todas las consultas odontológicas puedan garantizar seguridad a la atención que otorgan, y eso a través del proceso de acreditación que ha establecido el país. Está establecido en el plan y esperamos que sea un ámbito que se trabaje, pero fue concebido, como usted señala, desde la política pública, un tema que tiene que recoger un plan de salud bucal a la década que se inicia, y desde luego un ámbito relevante es la calidad y seguridad de la atención, que está en uno de los ejes del plan referido.
Bueno, en ese sentido todo este proceso también, ¿no?, constituyente nos va a abrir una oportunidad para no descuidar, ¿no?, en los aspectos por lo menos relacionados con los derechos a la salud odontológica, y también hacer exigible, ¿no?, que este derecho a la salud aborde este aspecto que es fundamental para nuestra ciudadanía. Y con un alto énfasis, ¿no?, como en esta prevención de los riesgos que implica las atenciones de salud.
Hemos estado conversando de calidad de la atención en salud y en particular de la atención odontológica. Y a mí me gustaría que como ustedes, como parte del equipo académico, aquí estamos con su director, ¿verdad?, con la coordinadora académica también, con docentes del programa, que invitáramos a los profesionales de la salud. Este es un mensaje para los odontólogos y odontólogas para sumarse a esta oportunidad que se nos presenta hoy día.
Hemos trabajado este tema desde el año 2014-15, antes de que se instalara la necesidad de un estándar. Lo venimos trabajando con estudiantes de pregrado en la malla antigua, que le llamamos, aquellos odontólogos que se siguen formando con el currículum antiguo, que todavía quedan unas cohortes de estudiantes, y lo trabajamos a través de una clase de calidad y también un taller, temas que nos han diferenciado respecto a otras entidades que forman odontólogos. Y en la malla curricular nueva, desde luego que se ha potenciado el tema de gestión de calidad y seguridad de la atención, y también lo hemos trabajado en las distintas cortes que la primera promoción de la malla nueva curricular fue en el 2016, que trabajó en tercer año la UT de gestión 2, de la unidad de trabajo del estudiante de gestión, y ahí tratamos el tema de calidad. Pero en ese mismo contexto también avizoramos, Camila, Madeline, cómo esto estaba abarcando solamente un número bastante bajo de estudiantes en términos de que eran escasas las universidades, de las 30 y tantas que otorgan actualmente odontología en Chile, probablemente la Universidad de Chile y algunas otras más, que no tenemos certeza, pero pocas, sobre este tema. Así nos lo señalan la gente donde nuestros internos van, distinguen a los odontólogos de egresados de nuestra facultad precisamente por manejar estos temas. Pero sin embargo había toda una corte que antes de la pandemia ya avizorábamos con Madeline y Camila, de personas que no estaban sensibilizadas con este tema de la calidad y seguridad de la atención y que era necesario entregar una formación en este ámbito. Y fue como así desde entonces avizoramos la necesidad de formular un diplomado en, o alguna formación de postítulo en este ámbito.
Madre. Sí, bueno, este diplomado justamente con Marco sale desde las experiencias que teníamos en el pregrado y que falta, ¿no? Cruzar un poquitito también con la parte de la práctica clínica, o sea, desde simplemente conocer algunos aspectos de la calidad, ¿cierto? No se iba como a fijar este conocimiento, faltaban otros elementos que realizar, como dice Marco, por ejemplo, unas cosas súper importantes de conocer algunos modelos de calidad, también de conocer algunas de los procesos de calidad súper importantes, como por ejemplo en el momento de manifestarse un evento adverso, centinela, ¿cierto? Cómo hacer los análisis, por ejemplo, de esos problemas sin estas intenciones punitivas, como dice Camila, sino que más bien como una instancia de aprendizaje para la institución en la mejora continua de los procesos de calidad de las propias instituciones. Y así también hemos visto que el odontólogo tiene cada vez más interés en estos temas, principalmente los servicios públicos, ya conocemos colegas instalados, ¿cierto?, como encargados de calidad de sus centros de salud, por lo tanto, visualizando también nuevas perspectivas de ejercicio dentro de los equipos de salud de los odontólogos, es que vamos abriendo o queremos abrir estos caminos de formación para sistematizar también y compartir con los mismos colegas, ¿cierto?, buenas prácticas de estos elementos que constituyen la calidad en salud y seguridad del paciente y enfocado principalmente en el ámbito odontológico, porque eso nos permite también darle la relevancia, ¿no? Posicionarlo como un elemento importante que observar y que mirar respecto a este tema, ¿cierto? A veces la odontología queda un poquitito descolgada de ello, pero cada vez más hemos ido incorporándote. Este es un diplomado que es de modalidad e-learning, que parte ya dentro de las próximas semanas, pero ahí está sujeto, ¿cierto?, a la evaluación de los inscritos también en la fecha de inicio, y está dirigido, por supuesto, a cirujanos dentistas, pero también a enfermeras y otros profesionales de la salud de los centros de atención odontológica, tanto del espacio público como privado. Así que, bueno, esperamos que tengamos harta convocatoria, porque nuestro propósito es justamente desarrollar, ¿no?, estas competencias también y contribuir a la calidad y seguridad de las atenciones en salud con énfasis en el ámbito odontológico.
Creemos que con este diplomado damos respuesta, además lo que la caracteriza a la Universidad de Chile, dar respuesta a los desafíos país, y claramente no hay diplomado diferenciador en el ámbito de la odontología en Chile con el tema de calidad, si bien hay bastante oferta en temas de seguridad y calidad de la atención en salud. Creemos, y así lo pudimos plasmar en la formulación del estándar, que también requiere algunas adecuaciones específicas a la práctica odontológica. Y si bien el diplomado apunta a capacitar en todo lo que tiene que ver seguridad y calidad de la atención, está focalizado en algunos temas que nos parecen relevantes y que pueden ser un aporte, por ejemplo, para la disputa que a veces el colegio de dentistas señala con que quién los va a supervisar, no tiene las herramientas adecuadas y no hay una estandarización del proceso de monitorizar, incluso con el proceso de autorización sanitaria, y creemos que requiere capacitación incluso de las personas que van a evaluar los mismos procesos. Entonces esperamos que sea un aporte importante efectivamente a consolidar la cultura y calidad en nuestro país, la oferta que la facultad está ofreciendo en estos momentos.
Quiero agradecer la oportunidad, la generosidad también de los tres invitados a esta mañana en A Tu Salud, a la doctora Camila Pinto, a la doctora Madeline Ursúa y también al doctor Marco Cornejo. Quiero despedir este programa también invitando a los auditores y auditoras a seguir en la sintonía de Radio Universidad de Chile y nos reencontramos la próxima semana entre 11 a 12 en A Tu Salud. Muchas gracias, doctor Cornejo, doctora Pinto, doctor Ursúa.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.